14-14 en la República Argentina. Hacemos contacto con Madrid, España. Y vamos a hablar con alguien que obviamente está al tanto de todo lo que pasa en la Argentina, de esta movida de la derecha mediática, en cabeza de alguien que trabaja en una radio colega, que es número uno y que tiene mucho rating, con lo cual lo dice para que mucha gente lo escuche. Que obviamente la gente, mucho no entiende, pero siempre la directa es hablar en contra del gobierno, porque no nos olvidemos que hace un año y dos meses acá hubo un gobierno democrático que estaba en cabeza de Mauricio Macri. Digo democrático en signos de pregunta, porque la verdad que tenían la suma del poder público e hicieron un desastre. Pero bueno, estamos en contacto con Jorge Alemán, psicoanalista, escritor. Jorge, mucho gusto. ¿Cómo le va, Darío Villarruel? Lo saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Darío? Un saludo a usted y a los oyentes.
Bueno, yo lo quiero felicitar porque usted todo esto que está pasando lo venía adelantando, lo he visto con Gustavo Silvestre a la noche, lo he escuchado en otros medios, y la verdad que se ve que el aumento de la situación por la pandemia, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, en vez de hacer que los medios colaboren con la población, hace que algunos estén apuntando para otro lado y ya no les gusta la democracia porque es un poquito débil, diríamos, y necesitan algo más autoritario. No sé si escuchó lo que dijo el periodista que representa un grupo, está claro, ¿no? Que es Marcelo Longobardi.
Sí, bueno, sí, lo escuché. Bueno, representa más que un grupo, ¿no? Representa, bueno, un colaboracionista de la dictadura y representa a la embajada de Estados Unidos también, me parece. Pero bueno, pero esto está ya constituido de modo universal, es decir, empieza a haber en el neoliberalismo una incompatibilidad con la democracia, y la pandemia ha sido el escenario en donde esa incompatibilidad se ha manifestado, claro, en su máxima exponencia. Es decir, la pandemia no tiene más remedio que exigir una solución colectiva.
Correcto.
Y planificada. Y no solamente colectiva y planificada, sino recuperando valores democráticos esenciales e instancias de solidaridad fundamentales también. Todo esto en el escenario neoliberal es imposible. Hay una incompatibilidad estructural entre la pandemia y el neoliberalismo. Y por lo tanto, si la pandemia es tratada en términos democráticos, de solidaridad colectiva, y haciendo funcionar un registro ético de la política, habría una gran derrota para el neoliberalismo. Así que es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Están bombardeando en la medida de todas sus posibilidades, con toda la artillería, ya no porque se opongan a intereses fundamentales, sino a la propia democracia.
Ayer hablábamos con Ricardo Foster a esta hora, y le voy a hacer la misma pregunta, porque yo me creo un poco inocente. Porque yo dije, todo lo que usted dice es correcto, pero esto fue siempre. Ahora hay una pandemia, que no es de siempre. Ahora hay muertes, hay contagios,
sí, pero,
hay dramas.
Sí, pero claro, pero precisamente por eso se ha extremado la cuestión. No pueden dejar pasar que la pandemia se resuelva como un fenómeno político colectivo, porque eso implicaría incluso un cambio civilizatorio.
Claro.
Es decir, la pandemia tiene que quedar subsumida sí o sí en el campo del neoliberalismo. Fíjese que, por ejemplo, ayer fue el debate por la presidencia de la Comunidad de Madrid, y la consigna de la derecha es comunismo o libertad.
Claro.
Antes, para que te imputaran la palabra comunista, uno tenía que hablar de la expropiación de los medios de producción, de la nacionalización de la banca, de la reforma agraria, todos elementos que estaban en el programa democrático de Salvador Allende. Y ahora, comunista quiere decir cuarentena.
Claro.
Comunista quiere decir imponer restricciones que están directamente ligadas a la salud social, ¿no? Es decir, que el neoliberalismo juega en esta pandemia, se juega una encrucijada muy importante.
Andrea Recupero, te está escuchando Jorge Alemán y es un gusto para nosotros.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, un gusto saludarlo, como siempre.
El gusto mío.
Hace unos días leíamos ¿sí? Repercusiones acerca de su trabajo, ideología, se tituló mucho con respecto a que estamos conociendo por primera vez el final de una época. ¿Cómo vislumbra, cómo cree que será la próxima época, lo que comienza, teniendo en cuenta que lo colectivo está en crisis y teniendo en cuenta también que hoy por hoy todas las miradas están puestas en la vacunación, ¿verdad?, para salir de este momento?
Y bueno, ha utilizado una palabra muy pertinente, que es vislumbrar, porque la verdad es que todo lo que digo es muy conjetural y muy provisional, y lo digo por ahora. Me parece que va a haber una contienda, un antagonismo precisamente entre los imperativos que proceden del mercado, las exigencias que proceden del mercado, del funcionamiento mismo del mercado, y la planificación que hay que volver a recuperar por parte del Estado cuando se trata de precisamente una pandemia mundial de severísimas consecuencias. Y me parece que esto se va a poner en juego de manera radical. Esto no tiene otra salida que eso. Es decir, por un lado, porque por más que haya vacunas,
sí,
la pandemia tiene una capacidad de multiplicación, la concentración de las vacunas sigue la misma lógica del mercado.
Tal cual.
No se liberalizan las patentes. Hay un 14% de la población mundial que las tiene acumuladas. Así que no hay una solución en el marco neoliberal de la pandemia. Pero, precisamente como saben ahora de verdad que no hay ninguna solución, y como ya no es el capitalismo industrial que tenía todavía mecanismos de legitimidad, el neoliberalismo no los tiene, tiene que volver muy hostil todo el panorama. De hecho, todas las ultraderechas xenófobas que había ahora han transformado la xenofobia, son los propios gobiernos los extranjeros. Estamos gobernados por marcianos, estamos gobernados por personas que no son verdaderamente... Acá, por ejemplo, la derecha se mueve como si los que gobernaran no fueran españoles. En Argentina, la ultraderecha, que no es la ultraderecha de los totalitarismos históricos del siglo XX, es una ultraderecha neoliberal, también se mueve como si el gobierno no perteneciera a la Argentina.
Qué buena lectura. Está Lucía Caposo, también mi compañera, que la veo ahí, que se muere por preguntar. Lucía.
¿Cómo está, Alemán? ¿Cómo le va? Mire, justamente estábamos hablando, ¿no?, del comportamiento global de la derecha. Esto está hablando de un cambio de paradigma muy determinante para los años que se vienen, ¿verdad?
Y totalmente. La palabra formatear, imagínese lo que quiere decir.
Sí.
Es una... es, digamos, transformar algo en una nueva realidad y darle el formato que ellos pretenden darle, en donde quedarían excluidos y quedarían segregados y segregadas miles y miles de personas. Entonces, yo lo digo provisionalmente porque también es cierto que las experiencias colectivas van surgiendo, que puede haber un cambio de sensibilidad política, que en el caso argentino está el gran legado histórico del Movimiento Nacional y Popular, alimentado de una manera muy fecunda por los derechos humanos, por el feminismo. Es decir, no avalo la teoría del crimen perfecto, pero que van a intentar el crimen perfecto, estoy seguro, porque la pandemia ofrece las condiciones para eso.
Jorge, a ver, yo soy muy idealista y utópico y creo todavía en la revolución, en otros términos. ¿La pandemia genera una situación, con todo lo que estamos hablando, pre-revolucionaria?
Bueno, la palabra revolución yo en mis textos modestamente la he puesto en cuestión porque pertenece a un periodo en donde, por el lugar que uno ocupaba en el aparato productivo y por ser expropiado de la plusvalía que generaba la fuerza de trabajo, había una posibilidad de transformarse en el sujeto histórico de la revolución. Esto ya no es exactamente así, porque no existen intereses objetivos.
Claro.
Antes el cordón industrial de Madrid se lo llamaba cordón rojo. Yo hace 44 años que vivo aquí. Y votaba todo íntegramente a la izquierda.
Correcto.
Como si fueran los grandes barrios del Gran Buenos Aires. Ahora esos intereses objetivos, ese sí es un logro del neoliberalismo, a raíz de su capacidad para capturar subjetividades, modelarlas, moldearlas, etcétera, etcétera, ya no podemos establecer que responda a intereses objetivos.
Claro.
Por lo tanto, tiene que surgir un deseo de emancipación. No hay un proceso revolucionario. En los 70, que yo formé parte de quienes creyeron en el proceso revolucionario, pensábamos que la historia iba necesariamente hacia la revolución.
Correcto.
Que la podían detener, frenar un rato, pero estábamos convencidos de que era una ley histórica, que eso iba a acontecer tarde o temprano. Esa ley histórica ha quedado suspendida. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Yo creo que la vida no vale nada si no hay un deseo de emancipación. En esto pienso igual que Kant, cuando decía, bueno, no sé si la ética que yo he descrito se va a cumplir o no, pero sin esto la humanidad está perdida.
Está muy bien. Estoy leyendo que se pudo vacunar, ¿es correcto?
Ayer, sí.
Ayer, bueno, lo felicito.
Terrible, porque tengo todos los males juntos, es decir, soy fumador, y he tenido una vida de exceso siempre, me da pudor confesarlo, pero, y tengo 70 años, y dije, bueno, se les está yendo la mano a estos muchachos, están demorándose mucho, pero al final recibí la llamada. No festejo ni me saco fotos, porque en una situación humanitaria donde hay miles de personas que no están vacunadas, con mi respeto a todos los compañeros y compañeras que me han mostrado su alegría por vacunarse, ¿no? Porque yo cuelgo cosas a veces en las redes y todo eso, y he tratado de ser discreto con este tema, porque la verdad que esto de la vacuna, francamente... Bueno, ya ahora hay un tour en Alemania para irse a vacunar a Rusia.
Sí.
De 2.000 euros para... Bueno, en fin, esto muestra un poco la captura de todos los fenómenos que estamos hablando en la lógica del mercado, ¿no?
Capitalismo salvaje, diríamos, ¿no? En
tono. Sí.
Ahora, Jorge, ¿qué vacuna están dando allí en España?
Depende de las edades. A mí me tocó... voy a decirla como se dice en alemán, Pfizer, porque todo el mundo cree que... pero en realidad es alemana. A los de 70, Pfizer. A la que está puesta, después de todos los lobbies que hubo, porque no fue otra cosa que una lucha entre lobbies, puesta en cuestión es la AstraZeneca. Entonces está la Pfizer, la Moderna, y ahora se va a probar la de la... monodosis esta, que Hansen. Y el asunto de la Sputnik es pura y exclusivamente del orden geopolítico. Es decir, si la Merkel deja entrar vacunas rusas, que tiene ganas, tiene que afrontar un serio problema frente a la Unión Europea.
Claro. Pero ella habría dicho que... no le importa lo que diga la Unión Europea, es que si las necesita...
Pero ahí está el asunto. Todavía no se dio... Es decir, serían necesarias muchas más vacunas de las que hay. El ritmo de vacunación va mucho más lento que el de la expansión de los contagios. Y la Sputnik sería clave. El asunto es qué implica... geopolíticamente, que una vacuna rusa esté en el escenario europeo.
Claro. Jorge, ha sido muy amable, le mando un abrazo, muchas gracias,
No, gracias a ustedes, ¿verdad?
Y lo felicito porque se vacunó.
Y me viene el recorte. Gracias.
Dale. Y lo felicito por la vacuna,
Bueno, muy amable.
A usted no le pusieron la rusa porque usted ya es revolucionario, así que le mando un abrazo.
Yo encantado. Es la broma que le hago a toda mi familia. Me dicen, bueno, qué bien, te pusieron. No, yo quería la Sputnik. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Ahí está Jorge Alemán, psicoanalista, escritor. Una nota muy, muy linda, ¿no? Y espero que la gente la haya disfrutado. Que puede...